From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Crisis migratoria.
The Department of Homeland Security has moved 100 migrant children back to the Border Patrol jail.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha trasladado nuevamente a 100 menores migrantes a una estación de la patrulla fronteriza en Clint, Texas, donde un grupo de abogados que visitó el lugar recientemente reveló que había niños de todas las edades que habían estado encerrados durante semanas sin acceso adecuado a agua, alimentos y atención médica y en malas condiciones sanitarias, y donde los niños mayores tenían que cuidar a los más pequeños. Alrededor de 300 niños fueron retirados de las instalaciones el lunes, luego de la indignación generalizada tras las denuncias. Se informó que algunos de los niños fueron trasladados a un refugio supervisado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, mientras que otros ahora se encuentran recluidos en un campamento de detención en El Paso. La estación está diseñada para mantener a los menores recluidos solo por un periodo de unos pocos días, pero muchos están allí desde hace casi un mes. Mientras tanto, el FBI está investigando la muerte de 4 personas no identificadas, entre ellas un niño pequeño y 2 bebés, que fueron encontrados por agentes de la patrulla fronteriza a orillas de Río Grande, en Texas, cerca de la frontera de México y Estados Unidos. Los cuerpos fueron descubiertos el domingo, pero su estado indicaba que podrían haber muerto días antes. Los investigadores dicen que los 3 niños pequeños y una mujer de unos 20 años parecen ser migrantes que murieron por deshidratación y exposición al calor, aunque aún no se han dado a conocer los resultados oficiales de la autopsia. Por otro lado, los cuerpos de un migrante salvadoreño y su hija de 2 años se encontraron, también el domingo, en el lado mexicano de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Brownsville, Texas, según informes de noticias mexicanos y salvadoreños. En noticias sobre el Congreso, 129 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes se unieron a los republicanos para aprobar un proyecto de ley de $4,600 millones en asistencia de emergencia para la frontera sur. La votación tuvo lugar luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, revirtiera su anterior promesa de presionar para que se incluyeran más amparos para los menores inmigrantes en el proyecto de ley. 95 demócratas se opusieron al proyecto de ley, entre ellos la legisladora de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, quien realizó declaraciones en CNN. La legisladora Alexandria Ocasio-Cortez sostuvo: el problema en este preciso momento y la cuestión que se plantea en este preciso momento es que Mitch McConnell nos envió un proyecto de ley y le estamos dando total aprobación sin siquiera intentar negociar.
The Congressional Hispanic Caucus issued a statement saying, quote,
el bloque hispano del Congreso emitió un comunicado en el que expresa: cuando los integrantes del bloque hispano del Congreso vemos sufrimiento en la frontera, vemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Lo que sucedió hoy es inaceptable y no olvidaremos esta traición. El proyecto de ley dispone fondos adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y para el Departamento de Defensa. Mientras tanto, los activistas de la campaña Desfinanciar el Odio se reunieron en la rotonda del Senado el martes para recordar a los migrantes que murieron mientras estaban bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos y para solicitar recortes de fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y para Aduanas y Protección de Fronteras.
And on Saturday, Japanese American activists and survivors of U.S. internment camps.
El sábado, activistas japoneses, estadounidenses y sobrevivientes de los campos de internamiento estadounidenses participaron en un acto de desobediencia civil en las afueras de la base militar de Fort Sill, en el estado de Oklahoma, donde el gobierno de Trump planea detener indefinidamente a 1,400 menores solicitantes de asilo e inmigrantes a partir del próximo mes. Fort Sill fue utilizado como campo de internamiento para japoneses estadounidenses en 1942. Estas son las palabras de Michael Ishii, quien ayudó a organizar la protesta del sábado.
I am here, a descendant Estoy aquí como descendiente de los sobrevivientes de los campos de internamiento, para apoyar a mis mayores que han venido a dar testimonio y elevar sus voces colectivas en oposición a la detención masiva.
Bank of America declaró el miércoles que pondrá fin a su relación con compañías vinculadas al encarcelamiento de inmigrantes en el marco de las crecientes protestas por las condiciones en la frontera y las inhumanas políticas de inmigración de Trump. Según se informó, Bank of America prestaba servicios financieros a Cali Barn, que gestiona la prisión para inmigrantes de Homestead. El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, ingresó recientemente a la Junta Ejecutiva de Cali Barn como secretario de Seguridad Nacional. Kelly supervisó la política de Trump de tolerancia cero hacia la inmigración, que incluía la separación de familias migrantes.
Primer debate presidencial del Partido Demócrata.
10 candidatos entraron en escena en Miami en la primera de las dos noches de debate rumbo a las primarias demócratas. Durante el acalorado programa de 2 horas de duración, se consultó a los precandidatos a las elecciones de 2020 sobre atención sanitaria, inmigración, cambio climático, derechos reproductivos, control de armas y economía. Con relación a la atención sanitaria, la senadora Elizabeth Warren y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, fueron los únicos dos precandidatos que dijeron que eliminarían completamente los seguros privados. Las siguientes son palabras de la senadora Warren en referencia al programa público de atención médica Medicare.
I'm with Bernie on Medicare for All, and let me tell you why. I spent a big chunk of my life studying why families go broke.
Estoy de acuerdo con Bernie respecto al Medicare para todos y permítame decirles por qué. Pasé gran parte de mi vida estudiando por qué las familias van a la quiebra y una de las principales razones es el costo del cuidado de la salud, las facturas por servicios médicos. Y no hablo solamente de las personas que no tienen seguro, hablo también de las personas que sí tienen seguro.
It's for people who have insurance.
El Medicare para todos es una propuesta que consiste en ampliar a toda la población estadounidense la cobertura sanitaria ofrecida por el programa público Medicare, que en la actualidad garantiza la atención de la salud a las personas mayores de 65 años y con discapacidades. El exalcalde de San Antonio y exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante el gobierno de Obama, Julián Castro, pidió que se deje de criminalizar la inmigración y cuestionó al excongresista y coterráneo de Texas, Beto O'Rourke, en relación con su negativa a hacer lo mismo. Las siguientes son palabras de Castro en respuesta a una pregunta sobre lo que haría si fuera presidente.
I would sign an executive order that would get rid of Trump's zero tolerance policy, the remain in Mexico policy.
Suscribiría una orden ejecutiva que nos liberara de la política de tolerancia cero, de la política permanecer en México y de la política de méritos de Trump. Esta política de méritos fue básicamente lo que empujó a Oscar y Valeria al riesgo de cruzar el río a nado. Están jugando con personas que vienen e intentan solicitar asilo en nuestros pasos fronterizos. Oscar y Valeria fueron a un puesto fronterizo y allí se les negó la posibilidad de realizar una solicitud de asilo. Entonces se sintieron frustrados e intentaron cruzar el río y murieron por eso.
They got frustrated and they tried to cross the river and they died because of that.
On the climate, Washington Governor Jay Inslee touted the fact.
En referencia al clima, el gobernador de Washington, Jay Inslee, destacó el hecho de ser el único candidato que ha centrado su campaña en el cambio climático.
We are the first generation to feel the sting of climate change.
Somos la primera generación que siente el dolor del cambio climático y somos la última que puede hacer algo al respecto. Nuestros pueblos se incendian, nuestros campos se inundan, Miami está inundado. Y tenemos que entender que se trata de una crisis climática y de una emergencia. Y esta es nuestra última oportunidad desde el gobierno, el próximo, de hacer algo al respecto.
Next one to do something about it.
En Washington, D.C., activistas en contra del cambio climático, pertenecientes al movimiento Sunrise, protestaron por la negativa del Comité Nacional Demócrata a organizar un debate centrado en el cambio climático, acampando frente a la sede del Comité Nacional Demócrata durante la noche. El activista Joshua Álvarez expresó.
Become the model for a global large nation and show to the rest of the world that it can be done.
Conviértanse en el modelo para una gran nación global y muestren al resto del mundo que puede hacerse, que podemos lograr que nuestra economía y nuestra sociedad utilicen energía 100% renovable. Y podemos hacerlo en los próximos 10 años si el Comité Nacional Demócrata tiene las agallas necesarias para permitirnos tener un debate sobre el cambio climático, porque necesitamos un presidente en las elecciones de 2020 que tenga el coraje de asumir una agenda progresista y audaz.
Crisis climática.
Organizaciones ambientalistas acusan a Estados Unidos, Arabia Saudí e Irán de obstruir progresos en una crucial cumbre climática internacional que tiene por objetivo discutir la forma de implementar el histórico acuerdo climático alcanzado en París en el año 2015. La cumbre tuvo lugar en Bonn, Alemania, en medio de una ola de calor sin precedentes registrada en Europa. Francia emitió su primera alerta roja climática de la historia al pronosticarse que la temperatura podría alcanzar los 45 grados Celsius en el día de hoy. En zonas de España se espera que la temperatura ascienda a casi 43 grados Celsius, mientras que Cataluña combate el peor incendio forestal registrado en décadas. Las autoridades creen que el incendio se inició cuando una pila de estiércol se prendió fuego debido al intenso calor.
Hundreds of activists entered and occupied an open coal mine.
En Alemania, cientos de activistas ingresaron y ocuparon el sábado una mina de carbón a cielo abierto en la región occidental de Renania para protestar por la dependencia europea de los combustibles fósiles en medio de la creciente crisis climática. La protesta finalizó el domingo después de que la policía les ordenó repetidamente a los manifestantes que se retiraran, alegando que sus vidas corrían peligro. Algunos de los manifestantes fueron retirados por las autoridades. El grupo formaba parte de una concurrencia más numerosa de aproximadamente 6.000 personas que realizaron varias acciones como parte de la protesta. Otro grupo acampó en las vías férreas que conducen a una central eléctrica de carbón, impidiendo que los trenes entraran y salieran del área. Estas son las palabras de Catherine Henneberger, miembro del grupo de justicia medioambiental Ende Gelände, que coordinó las acciones. Más de 6.000 activistas contra el cambio climático de toda Europa estuvieron este fin de semana en Renania. Cerramos toda la producción de lignito de la región de Renania. Estamos luchando por la detención inmediata de la producción de carbón, pero tenemos que hacer mucho más. Exigimos un sistema económico diferente, uno que sea socialmente justo y respete los límites de nuestro planeta. Un experto perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas advirtió que estamos en camino a un apartheid climático en el que las personas ricas podrán pagar para eludir las consecuencias de la devastación climática, mientras que otras se enfrentarán a la inanición, los conflictos y el desplazamiento masivo. Un nuevo informe elaborado por Philip Austin, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, sostiene que tanto las Naciones Unidas como la comunidad de derechos humanos en general han sido complacientes con el desastre inminente del planeta y que incluso si se cumplen los objetivos actuales de emisiones globales, millones de personas se verán empobrecidas. Se espera que las naciones más pobres soporten al menos el 75% de los costos del cambio climático, incluso cuando la mitad más pobre de la población mundial genera solo el 10% de las emisiones globales.
In more climate news, India's sixth largest city has nearly run out of water.
En más noticias sobre el clima, la sexta ciudad más grande de India prácticamente se ha quedado sin agua. Los cuatro embalses que abastecen a los 5 millones de residentes de Chennai están casi secos, lo cual obligó a muchos de los habitantes a usar agua de pozo, que no es considerada segura para beber, y agua entregada en la ciudad para quienes pueden costearla. 21 ciudades indias, entre las que se incluye la capital, Nueva Delhi, se quedarán sin agua subterránea para 2020, lo que afectará a 100 millones de personas, según algunas previsiones. La escasez de agua está vinculada a la crisis climática, que ha debilitado la temporada de monzones y disminuido las precipitaciones en la región en los últimos años, agravando la sequía.
Medio Oriente.
President Trump imposed new sanctions against Iran Monday, targeting the Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, and announced.
El presidente estadounidense Donald Trump impuso nuevas sanciones contra Irán el lunes que apuntan al líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, y anunció próximas sanciones contra el máximo diplomático de Irán, el ministro de Relaciones Exteriores Javad Zarif. El presidente iraní Hassan Rouhani se burló del anuncio y dijo: "Usted sanciona al ministro de Relaciones Exteriores y a la vez pide negociar", mientras que Zarif tuiteó: "Donald Trump tiene toda la razón al decir que el ejército de Estados Unidos no tiene nada que hacer en el Golfo Pérsico. La retirada de sus fuerzas coincide plenamente con los intereses de Estados Unidos y del mundo. Pero ahora está claro que al equipo B no le preocupan los intereses de Estados Unidos, desprecian la diplomacia y tienen sed de guerra". Se cree que el equipo B refiere a John Bolton, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Las sanciones se produjeron después de que Estados Unidos abortara un ataque contra objetivos iraníes la semana pasada, luego del derribo de un avión no tripulado de vigilancia de la Marina de Estados Unidos por parte de Irán a principios de este mes. Según Estados Unidos, el ataque ocurrió en aguas internacionales, mientras que Irán sostiene que el avión no tripulado había entrado en su territorio. Autoridades iraníes publicaron imágenes que, según dicen, lo confirman. En una reunión de alto nivel celebrada en Jerusalén entre Estados Unidos, Israel y Rusia, un alto funcionario ruso contradijo las afirmaciones de Estados Unidos, diciendo que, en realidad, el avión no tripulado había entrado en territorio iraní. Irán también dijo el lunes que había bloqueado ciberataques de Estados Unidos. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajó a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para intentar construir lo que el gobierno de Trump describe como una coalición global contra Irán. El embajador de Irán ante las Naciones Unidas dijo a los reporteros que había sido excluido de una reunión a puertas cerradas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, encabezada por Estados Unidos. Esto es lo que dijo el embajador Majid Takht Ravanchi en respuesta a las nuevas sanciones.
The U.S. decision today to impose more sanctions against Iran is yet another indication.
La decisión de Estados Unidos hoy de imponer más sanciones contra Irán es otro indicio de la continua hostilidad de Estados Unidos contra el pueblo iraní y sus líderes, y de que Estados Unidos no respeta el orden y las leyes internacionales ni la opinión de una abrumadora mayoría de la comunidad internacional. Para aliviar las sanciones en la región más amplia del Golfo Pérsico, Estados Unidos debe detener su aventurerismo militar.
Sanctions in the broader Persian Gulf region. The U.S. must stop its military adventurism.
Mientras tanto, Irán dijo que aceleraría el enriquecimiento de uranio, alejándose cada vez más del acuerdo nuclear iraní, mientras se aproxima el plazo límite del jueves otorgado a los líderes europeos para tomar medidas más decisivas para proteger dicho acuerdo. Estados Unidos se retiró del acuerdo el año pasado. En Estados Unidos, el congresista demócrata Rob Khanna y el republicano Matt Gaetz presentaron el martes una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional que consagraría la necesidad de contar con la autorización del Congreso antes de poder emprender acciones militares contra Irán. Funcionarios y líderes empresariales de Estados Unidos, Israel y varias naciones árabes se reúnen en Bahrein este martes y miércoles en lo que se anuncia como un foro económico organizado por el asesor y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para abordar el conflicto entre Israel y Palestina. Las autoridades palestinas han rechazado la iniciativa liderada por Estados Unidos de establecer un fondo de 50 mil millones de dólares, la primera fase del Plan de Paz de Oriente Medio de Kushner, que se concentra en generar inversiones en la región, mientras que deja de lado las soluciones políticas, el asunto de la ocupación israelí y la opinión de los palestinos. El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, dijo antes de la reunión: "Este foro es simplemente un lavado político de los asentamientos y una legitimación de la ocupación". Los palestinos se reunieron el lunes en los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza para protestar en contra del foro económico de Kushner. Estas fueron las palabras de Miriam Abu Daka, integrante del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Si nos dieran todos los miles de millones del mundo, no venderíamos nuestra tierra. Nuestra causa es política, ética, legal y nacional. No se vende. Este es un acuerdo vergonzoso. Ni Trump ni los sionistas pueden hacer desaparecer ningún derecho del pueblo palestino. El ejército de Estados Unidos informó que dos soldados estadounidenses fueron asesinados hoy en el este de Afganistán, un día después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, hiciera una visita sorpresa a la capital del país, Kabul. Pompeo afirmó que Estados Unidos está preparado para retirar a sus aproximadamente 14.000 efectivos de Afganistán. No obstante, advirtió que no hay un marco temporal para tal maniobra y sostuvo que Estados Unidos deseaba alcanzar un acuerdo de paz para el 1 de septiembre, antes de las próximas elecciones presidenciales en Afganistán. La visita de Pompeo se produjo días antes de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y los talibanes. En las negociaciones no se ha incluido al gobierno afgano, con el que los talibanes se niegan a negociar.
Estados Unidos.
Former special counsel Robert Mueller is set to appear for a public testimony before the House July 17th.
El ex asesor especial Robert Mueller comparecerá para dar testimonio público ante la Cámara de Representantes el 17 de julio. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, y el presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler, dijeron en una declaración conjunta que Mueller aceptó declarar después de que le enviaran las citaciones el martes. El esperado informe de Mueller concluyó que la campaña de Trump no coludió con Rusia durante las elecciones presidenciales de 2016, pero no se pronunció con respecto a la posible obstrucción de la justicia. Trump respondió a la noticia tuiteando: acoso presidencial.
Back in the U.S., Illinois has become the 11th state to legalize recreational marijuana.
En Estados Unidos, Illinois se ha convertido en el undécimo estado en legalizar el uso recreativo de marihuana luego de que el gobernador demócrata J.B. Pritzker firmara el martes un proyecto de ley que permite la posesión y compra de pequeñas cantidades de la droga. La legislación otorgará el perdón a cualquier persona condenada por un delito no violento de posesión de menos de 30 gramos de marihuana. La persona puede solicitar al tribunal que anule aquellas condenas por posesión que superen los 30 gramos. Casi 800.000 casos relacionados con el uso de la marihuana podrían ser suprimidos gracias a la nueva ley. Asimismo, el proyecto de ley establece un programa de inversión para las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas. Illinois es el primer estado en legalizar la marihuana, al tiempo que establece un mercado estatal de cannabis a través de la legislatura estatal. La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2020.
In New Mexico, an Iraqi man who had taken sanctuary from deportation since 2000.
En el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, se dejó sin efecto la orden de expulsión de un hombre iraquí que desde 2017 se había refugiado en una iglesia de la ciudad de Albuquerque para evitar ser deportado, y su caso volverá a ser examinado, lo que le permitirá trasladarse libremente por primera vez en 2 años. Kadim Albumohamed arribó como refugiado en Estados Unidos en 1994 y trabajó como lingüista para las fuerzas militares estadounidenses entre 2004 y 2009. En 2017, Irak acordó readmitir a un pequeño número de ciudadanos residentes en Estados Unidos a cambio de que el país fuera removido de la prohibición de viajar impuesta por Trump a países de mayoría musulmana. Albumohamed se unió a una demanda colectiva que impidió la deportación de 100 iraquíes, pero se mantuvo refugiado para evitar ser detenido lejos de su familia. La abogada de Albumohamed, Rebecca Kitson, anunció la noticia y agradeció ayer a las personas que dieron su apoyo en la iglesia de Albuquerque. Rebecca Kitson.
It takes a village to be able to do this. The greater community of the Hamama class members and the...
Se necesita el esfuerzo conjunto de toda una comunidad para poder lograr esto. La gran comunidad de los miembros demandantes en el caso Hamama y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Michigan también fueron realmente instrumentales en esto. Son un grupo maravilloso e incansable de defensores. Y sí, solo espero que esto traiga luz al corazón de aquellos que todavía se encuentran refugiados, sabiendo que la lucha continúa y que a veces uno resulta vencido.
Sanctuary, knowing that the fight continues.
And the U.S. women's soccer team and the U.S. Soccer Federation.
El equipo de fútbol femenino estadounidense y la Federación de Fútbol de Estados Unidos acordaron remitir a mediación una demanda por discriminación salarial basada en el género presentada en marzo por las 28 jugadoras. Asimismo, la demanda alega que la organización niega al equipo femenino condiciones igualitarias de juego, entrenamiento y viajes, y no promueve sus partidos tanto como los del equipo de fútbol masculino. Cifras pertenecientes a los propios registros financieros de la Federación de Fútbol estadounidense muestran que en los 3 años posteriores a la victoria del equipo en la Copa del Mundo 2015, la venta de entradas para los partidos del equipo femenino generó más ingresos totales que los partidos del equipo masculino, un argumento clave en la demanda. La co-capitana del equipo femenino, Megan Rapinoe, también está apareciendo en los titulares durante la Copa del Mundo, que se está celebrando en este momento, por negarse a cantar el himno nacional y a poner su mano sobre su corazón antes de los partidos. En otras ocasiones, Rapinoe también se puso de rodillas para protestar por la violencia policial y el racismo. Asimismo, Rapinoe es una abierta defensora de los derechos LGBTQ. Siendo una estadounidense gay, sé lo que significa mirar la bandera y que esta no proteja todas tus libertades, dijo sobre la protesta. La co-capitana del equipo de fútbol femenino de Estados Unidos ratificó sus declaraciones en las que afirmaba que se rehusaría a ir a la Casa Blanca de ser invitada. El jueves, en la previa del partido de cuartos de final de la Copa del Mundo, Rapinoe mantuvo lo expresado en sus comentarios.
I don't think that I would want to go, and I would encourage my teammates to think hard about.
No creo que quisiera ir y alentaría a mis compañeras de equipo a pensar profundamente acerca de prestar esa plataforma o en que ésta sea absorbida por un gobierno que no siente de la misma manera y no pelea por las mismas cosas que nosotras peleamos.
that we fight for. So.
El mundo.
World leaders gathered in Japan today for the opening of the two-day G20 summit, which is expected.
Los líderes mundiales se congregaron este viernes en Japón para inaugurar la cumbre del G20, que se prolongará durante dos días y se prevé que estará enfocada en Irán y en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin cuando un periodista preguntó si Trump plantearía la temática de la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses. Trump sonrió y luego señaló a Putin de manera desenfadada y le dijo, no se inmiscuya en las elecciones. Periodista. Señor presidente, ¿le dirá Rusia que no se entrometa en las elecciones de 2020?
No se inmiscuya en las elecciones, no se inmiscuya en las elecciones.
Se espera que Trump le pida a India que revierta sus recientes aranceles impuestos a principios de este mes sobre algunos productos estadounidenses. Mientras tanto, el periódico The Wall Street Journal informa que China presentará una serie de términos con el objetivo de poner fin a la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente brasileño Jair Bolsonaro enfrenta una nueva crisis luego de que un oficial de la Fuerza Aérea de su país fuera arrestado por intentar contrabandear 39 kilos de cocaína a España. El oficial había ingresado al país en un avión presidencial que se dirigía al G20. Bolsonaro, que no se encontraba a bordo del vuelo, había prometido en su campaña electoral tomar medidas enérgicas contra los narcotraficantes. El presidente surcoreano Moon Jae-in anunció el miércoles que autoridades norcoreanas y estadounidenses están celebrando conversaciones detrás de escena en preparación para una tercera cumbre entre el presidente Trump y Kim Jong-un. Ambos jefes de Estado se reunieron por última vez el pasado febrero en Hanoi, la capital de Vietnam, pero las negociaciones se desbarataron después de que Trump se retirara sin haber alcanzado un acuerdo. Si bien los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte han chocado en la temática de la alivio de sanciones que Corea del Norte sostiene como condición necesaria para cualquier acuerdo de desnuclearización, Trump y Kim recientemente intercambiaron cartas personales que parecían indicar un compromiso de restablecer las negociaciones. En Turquía, el partido AK, al que pertenece el presidente Recep Tayyip Erdogan, perdió las elecciones a la alcaldía de Estambul después de que los residentes de la ciudad acudieran a las urnas por segunda vez y votaran nuevamente el candidato de la oposición, Ekrem İmamoğlu, del Partido Popular Republicano, como nuevo alcalde. La repetición de las elecciones fue ordenada después de que el partido AK denunciara supuestas irregularidades tras perder por primera vez la crucial votación en marzo. Estos resultados ponen fin a un gobierno de 25 años del partido AK en la ciudad natal de Erdogan, Estambul. Estas fueron las palabras del alcalde electo Ekrem İmamoğlu.
Este es un nuevo comienzo. Me gustaría decir desde aquí y como alcalde que a partir de mañana trataré a 16 millones de personas como iguales.
En Etiopía, el primer ministro Abiy Ahmed informó que el jefe del Estado Mayor del Ejército y otro oficial militar de alto rango fueron asesinados el sábado por el guardaespaldas del jefe del Ejército en conexión con un intento fallido de golpe de Estado contra el gobierno de la región norteña de Amhara, cuyo gobernador también fue asesinado el sábado. El acceso a Internet fue suspendido tras las noticias y se establecieron puntos de control alrededor de la capital de Etiopía, Addis Abeba. Ahmed sostiene que los ataques no fueron motivados por tensiones étnicas, aunque aún se conocen pocos detalles sobre los perpetradores. Ahmed llegó al poder el año pasado e hizo historia al firmar un acuerdo de paz con el vecino país de Eritrea. No obstante, los conflictos entre etnias continúan atormentando el país y causando desplazamientos masivos. Ahmed sobrevivió a un ataque con granadas perpetrado en un mitin hace un año.
En otras noticias,
dos explosiones causadas por atentados suicidas con bombas sacudieron la capital tunecina de Túnez. Múltiples lesiones fueron reportadas inmediatamente después del incidente. La primera explosión tuvo lugar cerca de una patrulla de la policía en una de las calles principales de la ciudad, cercana a la embajada francesa, causando la muerte de al menos un oficial de policía e hiriendo a al menos tres civiles, según el Ministerio del Interior. Una segunda bomba explotó cerca de una estación de policía, hiriendo a al menos otras cuatro personas. Nadie ha reivindicado la responsabilidad de los ataques.
Y por último,
Spain's highest court convicted five men who go by the collective nickname the Wolf Pack for the rape of a teen.
El Tribunal Supremo de España condenó a cinco hombres que responden al apodo colectivo de La Manada por la violación de una adolescente en las festividades de San Fermín en la ciudad de Pamplona en 2016, la cual filmaron en sus teléfonos celulares. El fallo, que conlleva una sentencia de 15 años de prisión, anula una condena anterior, mucho menos severa, de abuso sexual que provocó indignación generalizada y protestas masivas en todo el país. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.